Servicio de podcast viernes, 23 de febrero de 2024. 1. Liga Anita AMLO con el narco. La Casa Blanca lo desmiente. La Casa Blanca, a través de su vocero John Kirby, aseguró ayer que no hay ninguna investigación sobre el presidente AMLO, al referirse a un reportaje del diario The New York Times sobre pesquisas en torno al supuesto financiamiento del narcotráfico a colaboradores del mandatario en su campaña electoral de 2018. El Departamento de Justicia aseveró igualmente: no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de revisar cualquier acusación. El Universal a 8 columnas. AMLO y The New York Times chocan por investigación de EU. La Jornada. 2. Los Zetas 4MDD, según diario Nitimes. Al final, Washington abandona pesquisa. Un reportaje del diario The New York Times reveló ayer que el gobierno EU indagó posibles vínculos de aliados del presidente AMLO con cárteles de la droga, después de que asumió el cargo en diciembre de 2018. Sin embargo, la investigación fue abandonada para evitar conflictos con el gobierno mexicano. Según el Times, no se abrió indagatoria directa contra AMLO sino sobre algunos de sus colaboradores. Reforma. 3. El presidente AMLO consideró a The New York Times como un pasquín inmundo en franca decadencia, los autores son unos falsarios, es otro intento de golpe blando. Luego de que revelara en la mañanera que el diario investiga la supuesta entrega del dinero del narco a sus hijos y colaboradores cercanos para la campaña de 2018. En Palacio Nacional explicó que el miércoles su oficina de comunicación recibió un cuestionario del diario estadounidense para pedir su versión sobre dicho artículo en el que se hace referencia a una indagatoria que relaciona su campaña y a sus hijos con dinero de Ismael el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y de los Zetas. Milenio Diario. 4. Mid dice, el periódico The New York Times calificó ayer como preocupantes e inaceptables las declaraciones del presidente AMLO, tras las críticas que le lanzó durante su conferencia de prensa matutina por la publicación de un reportaje sobre supuestas investigaciones de las autoridades estadounidenses que lo vinculan con el narcotráfico en las elecciones de 2018 en México. La Jornada. 5. Corifeos, la guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el gobierno de EU salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador, aseguró Claudia Sheinbaum. Para Marcelo Ebrard, en tanto, se trata de una venganza de la DEA por las obligaciones legales que se le han impuesto en México. La Jornada. 6. Otras reacciones, el diario neoyorquino The New York Times condenó que el presidente AMLO filtrara un nuevo reportaje en el marco de las amenazas crecientes contra periodistas en México, además por revelar que el medio estadounidense preparaba un nuevo reportaje sobre presuntos nexos del crimen organizado con sus hijos y personas cercanas. En tanto, el programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, expresó su profunda preocupación por la difusión del teléfono de una corresponsal del The New York Times en la conferencia matutina del presidente mexicano, AMLO, ya que puso en riesgo al equipo del diario estadounidense en el país. Sol de México a 8 columnas. AMLO exhibe en mañanera datos de reportera del NIT. Nota en PP de ovaciones. Arriesga AMLO a reportera por denuncia de NIT. El Día. 7. Luego de que el presidente divulgó el número telefónico de Natalia Kitroev, periodista de The New York Times, que le solicitaba una entrevista sobre un reportaje que liga a colaboradores suyos con el narcotráfico, el INAI, inició una investigación de oficio contra el mandatario. 24 horas. 8. Aumentan 46% robos a transporte de carga. AMIS. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que entre 2022 y 2023, el robo de equipo de transporte pesado tuvo esa alza, advirtió que en 5 estados del país se concentra el 60% de los casos. Las mercancías con más hurtos son los abarrotes, cuyo incremento es cercano al 20%. Le siguen maquinaria nueva y refacciones, aparatos electrónicos, cereales y semillas en sacos o a granel. Diario de México. 9. Sorprende a la baja inflación quincenal IMPC. Caída en frutas y verduras causa revés de 0,10% en primera mitad de febrero. La inflación sorprendió a la baja en la primera quincena de febrero al disminuir el INPC 0,10%. Con esto, se ubicó en 4,45% anual, desde 4,87% en la segunda quincena de enero. Según el INEGI, esto fue por la caída en precios de frutas y verduras, rubro que había ejercido presión meses atrás. El financiero. 10. AMLO destacó que en economía hay buenas noticias para el país, pues el PIB creció 3,2% el año pasado y en las primeras tres quincenas de 2024 la inflación va a la baja. Desde la mañanera en Palacio Nacional, detalló que el más reciente reporte del INEGI indica que el avance económico del año pasado fue de 3,2%. La jornada. 11. Llamados por el clero, narcos pactan paz en la Sierra de Guerrero. Las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Tlacos acordaron una tregua para frenar la violencia desatada por el control de la Sierra de Guerrero, de conformidad con las pláticas entabladas a instancias de los obispos de Chilpancingo, Tlapa, Ciudad Altamirano y Acapulco, desde finales de 2023, con líderes de esos cárteles. Amplía cobertura. Nota en PP de Excelsior. Crimen pacta tregua en Guerrero. Otra nota en infobae.com. Tras treguas entre grupos criminales, la fiscal de Guerrero anuncia su regreso al cargo tras dejarlo en plena crisis. La semana pasada Sandra Luz Valdovinos Salmerón había pedido licencia al cargo por 6 meses para atender asuntos personales. Milenio Diario. 12. Con una llamada entre líderes de los Tlacos y la Familia Michoacana, y sin intervención de la iglesia ni de autoridades, se logró la tregua entre ambas organizaciones criminales en Guerrero, confirmó el cura Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello. Milenio Diario. 13. Guerrero, estado fallido. La ley y la gobernadora no existen. De nueva cuenta el estado de Guerrero se convierte en el foco de atención toda vez que la violencia se encuentra imparable al grado de ocupar el séptimo lugar nacional de los 32 estados en número de homicidios, con 1.688 asesinatos en 2023, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. Otra nota en elpaís.es. La batalla de Tumbiscatío ilustra el nuevo panorama criminal en Michoacán. El día 14. Mexicanos que huyen de la violencia la otra migración en Ciudad Juárez. Conacionales llegan a diario a la frontera norte con el fin de pedir asilo en Estados Unidos. Son desplazados por la inseguridad y la pobreza. Reportaje. El Universal. 15. Captura la FGR a enlace de cárteles. Después de 15 cateos en edificios y casas de la Ciudad de México, Edomex, Chiapas y Nuevo León, la FGR capturó a Hugo Enrique Cruz Hernández el Barbas, presunto enlace de los llamados cárteles del Golfo, Sinaloa, Tepito y el cártel Nuevo Imperio. Autoridades federales informaron que tras los cateos del domingo pasado en edificios de la CDMX, Cruz fue detenido en el B Gran Reforma. Reforma. 16. AMLO no dio órdenes, dice Arturo Saldívar. Nos coordinamos respetuosamente. El contacto y coordinación entre poderes es normal y benéfico, argumenta el exministro. Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte, negó ayer que durante su mandato haya intervenido para que jueces o magistrados modificaran decisiones en algunos casos por órdenes presidenciales, como aseguró el presidente López Obrador este miércoles. La crónica de hoy. 17. Mandadero, si se atienden intereses ajenos a Constitución. Al señalar que la independencia judicial es fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos, el ministro Luis María Aguilar aseveró que si una persona que se dice juzgador atiende intereses ajenos a los de la Constitución será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. Dijo que la vida de México debe prosperar y el Estado de Derecho se construye todos los días. Nota en latinus.com. Exministro Luis María Aguilar da tallón a Saldívar. Un juzgador que atiende a intereses ajenos a la ley es realmente un mandadero. El Universal. 18. Morena, Morena sube y baja a sus plurinominales. En las primeras horas de ayer difundió sus nuevas listas, en las que ya no aparecen José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, Jesús Ramírez, vocero del gobierno federal, y Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Formación Política del partido. En cambio, para el Senado se integraron Marcelo Ebrard, Malú Micher y el expanista Javier Corral, mientras que para la Cámara de Diputados se contempla Hugo Erit Flores, líder del PES, el dirigente sindical Pedro Haces, la empresaria Patricia Armendáriz, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y también el expanista Manuel Espino. Anoche se confirmó que Alejandro Murat sí irá al Senado. Rayuela de la jornada. Un recordatorio a Morena. Así se comenzaron a pudrir los amarillos. Excelsior. 19. Dan consuelo a corcholatas, cuates, cuotas y consolaciones, a San Lázaro van Daniel Asaf, jefe de la ayuda tía de AMLO, Napito Gómez Urrutia, Pedro Haces y el Cuau Blanco. Al Senado directo por la vía pluri. Javier Corral, Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO, Alejandro Murat y Marcelo Ebrard. Reforma. 20. Irritación en estados por la lista de pluris de Morena al Congreso. Militantes se quejan de que se dan candidaturas a recién llegados. Disgustos en el partido guinda por algunas candidaturas. Después de que Morena dio a conocer ayer las fórmulas plurinominales preseleccionadas para el Congreso, las reacciones entre la militancia de varios estados no se hicieron esperar, pues ha causado escozor la entrega de candidaturas a recién llegados de otros partidos, quienes, dicen, están lejos de representar la ideología de la 4T. La jornada. 21. Batean candidatura a 190 legisladores de la 4T. De 274 diputados de la 4T, solo 84 fueron incluidos en alguno de los dos listados para el Congreso. 69% no fue considerado. Algunos de los colados, con baja productividad. La razón a 8 columnas. Morena cierra listas. Da pluriza cúpula. En Senado no repite 90%. La razón. 22. Encuesta Mitofsky 2024. Sheinbaum 61.1%. Xochitl 32.9% y Jorge Álvarez 6%. El Economista. 23. Xochitl, AMLO entregó Guerrero al crimen. Xochitl Gálvez, recriminó que el presidente haya sacado a las fuerzas de seguridad de Guerrero, con lo que dejó a los ciudadanos en manos del crimen organizado. La realidad superó la ficción. El propio presidente reconoce que retiró a las fuerzas federales y abandonó a su suerte a la gente de Chilpancingo, entregando la ciudad a los criminales, acusó. El Financiero. 24. MC, Jorge Álvarez Máynez, quien se registró ayer ante el INE como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, prometió que en 100 días vamos a cambiar la historia del país. Arropado por el coordinador nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, y legisladores federales, Álvarez Máynez recibió su constancia como candidato a la presidencia tras su registro. Dio un discurso frente a simpatizantes de MC, donde prometió construir un país mejor, poniendo como prioridad a los niños y que en 100 días, cuando gane las elecciones, cambiará el país. Amplía cobertura. Milenio Diario. 25. TEIFE, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, TEPF, Mónica Soto Fregoso, afirmó que hay autonomía e independencia del árbitro electoral para garantizar todo el proceso que se enfila para el 2 de junio. Incluso, sostuvo que a pesar de las diferencias entre magistrados, no hay riesgo de la impartición de justicia en el máximo tribunal electoral. Hay autonomía e independencia, por supuesto, del árbitro. El Heraldo de México. 26. Iglesia, los obispos convocan a salir a votar y elegir dirigentes que busquen el bien común. Piden ejercer el voto de forma libre y razonada el próximo 2 de junio. A sumar voluntades, esfuerzos, oraciones y proclamar. Yo saldré a votar como gesto de servicio, justicia y paz. En un hecho sin precedentes, todos los obispos del país unieron sus voces para llamar a la sociedad de México, a hombres y mujeres a salir a votar el próximo 2 de junio, que todo el pueblo mexicano haga conciencia de su compromiso nacional para que salga a votar y elija dirigentes que busquen sinceramente el bien común. La crónica de hoy. 27. FGR va, otra vez, VS. Rosario Robles. Autoridades investigan irregularidades en la gestión de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que representan un posible daño al erario por 1.479 millones de pesos, de acuerdo con documentos asentados en la auditoría forense a la dependencia, correspondientes a 2017 y 2018. Los casos se presentaron a la Fiscalía el 3 y 20 de octubre pasados. Se denuncian transferencias a empresas fantasma y gastos sin justificar en vuelos privados de Robles, entre otras anomalías. 24 horas. 28. La CONADE registró algunos entrenadores como auxiliares en los pasados Juegos para Panamericanos de Santiago 2024, con el fin de que no recibieran los incentivos económicos que dio el presidente AMLO a los que participaron en esa justa continental, reveló el abogado Luis Jiménez. Por ello, las demandas que ha presentado el litigante en contra de la dependencia que encabeza Ana Gabriela Guevara aumentaron de 19 a 25, mismas que ya se presentaron ante las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. El Sol de México. 29. Encuesta Encol. Logra AMLO aceptación de 77% de mexicanos en el primer bimestre. Aguascalientes y CDMX los porcentajes más bajos con 62%, pero en Guerrero y Sinaloa supera el 80%. La jornada. 30. Para la operación del call center de la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, encargado del centro de distribución, pagó $1 millón durante los últimos 12 días de 2023, pero en 9 de ellos el centro de atención a usuarios que buscan algún medicamento no prestó el servicio. El Universal. 31. Guadalajara, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, supervisó el punto donde se conecta la red Zapotillo Presa Calderón. Alfaro supervisa conexión de la red del Zapotillo con la Presa Calderón resolverá el abasto de agua de Guadalajara para los próximos 50 años. Hoy será inaugurada. Previo a la inauguración este viernes con la presencia del presidente AMLO de las obras que dotarán de agua adicional al área metropolitana. La crónica de hoy. 32. El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz fue vinculado a proceso por el delito de tortura. La Fiscalía General del Estado informó que el exfuncionario es probable responsable del delito de tortura, hechos ocurridos en mayo del 2018. El juez de proceso y procedimiento penal oral del 11 Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, dentro del proceso penal 47-2022. 24 horas. 33. OAX, la crisis hídrica en Oaxaca alcanzó a la presa Benito Juárez, localizada en el municipio zapoteco de Jalapa del Marqués, en el istmo de Tehuantepec. Hoy este embalse con capacidad de 720 millones de metros cúbicos, disminuyó en 60%. Excelsior. 34. La CAME informó que a las 15 horas de ayer se registró una concentración máxima de ozono de 167 ppb, en la estación de monitoreo Ajusco Medio, de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, por lo cual activó la fase 1 de contingencia ambiental y tras ello, hoy no circulan los vehículos con engomado azul, incluso con holograma 0 y 00. Diario de México. 35. El candidato de MC a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, aseguró que es imperioso revertir el estado de regencia que prevalece en la Ciudad de México. Durante su participación en un foro, indicó que el jefe de gobierno actúe como parte del gabinete de presidente sin tener autonomía ni generar pluralidad. El Universal. 36. Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de Ciudad de México, IEGN, no prevé escenarios de violencia desbordada ni injerencia o presión del crimen organizado en las elecciones del próximo 2 de junio en la capital del país. Ese día, los habitantes de Ciudad de México elegirán 287 cargos de elección popular. La jefatura de gobierno, 16 alcaldes, 204 concejalías y 66 diputaciones locales, incluida una curul migrante. Milenio Diario. 37. Sicarios ejecutaron a balazos frente a Plaza Arts, a Juan Martín Larrauri, el cual, contaba con antecedentes penales, pues el año pasado fue detenido debido a que tenía en su poder vehículos con reporte de robo en EU, los cuales, presuntamente fueron refacturados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así murió el expresidiario tras ser baleado y accidentarse en un vehículo de lujo frente a Plaza Arts Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. En 2023 fue detenido en posesión de vehículos con reporte de robo, provenientes de EU. Amplía cobertura. La prensa. 38. Apenas el 7% de los policías de la SSP-CDMX con licenciatura, de los 33.000 que integran la corporación, terminó una licenciatura. La mayoría se quedó solo con la prepa. Publímetro. 39. Subsidios de CFE rebasan gasto en seguridad y salud. El gasto asignado a la CFE para subsidiar las tarifas eléctricas llegó a 103 raíl millones de pesos en 2023 y superó lo invertido en proyectos de salud, educación, seguridad, protección ambiental y agricultura juntos, de acuerdo con estadísticas de la SHCP. El Universal. 40. La economía mexicana registró un crecimiento de 3.2% en todo el año 2023, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, según información del INEGI. El desempeño final del PIB de México, divulgado por el INEGI, presentó un ligero ajuste al alza respecto del proyectado por la entidad hace 20 días, en sus estadísticas oportunas, que estaba en 3.1%. El Economista. 41. Banxico enfila baja de tasas en un mes. Banorte. Creemos que las señales están alineadas para un recorte de 25 puntos base en la siguiente decisión, que será el 21 de marzo, indica el grupo financiero. Milenio Diario. 42. México, en el eje de la seguridad continental. La quinta reunión de ministros de defensa se realizó en México con los jefes de armas de México, EUV Canadá. El jefe de Estado Mayor mexicano, Ricardo Trevilla, conversó con el subcomandante del Comando Norte de EU. Y la canciller Bárcena dialogó con el secretario Blinken en Brasil. El Independiente. 43. Filadelfia, más letal que el fentanilo, Tránctope ya mató a 760 en Filadelfia. Cuerpos inmóviles, contorsionados, que pueden estar así horas. Parece una película de zombies. Pero no. Es una imagen frecuente en las calles del barrio de Kensington, en Filadelfia. Reportaje. Milenio Diario. 44. Moscú, vergüenza para EU, los insultos que endilgó Biden a Putin. Kremlin. El Kremlin calificó este jueves de enorme vergüenza para EU los insultos al presidente Vladimir Putin que lanzó el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, al llamarlo el miércoles loco hijo de Putin en un acto con donantes del Partido Demócrata a su campaña electoral en San Francisco. La Jornada. 45. UNAM reafirma el poder transformador de la lectura donde cada libro es una ventana. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM. Al inaugurar la FIL de Minería, lamenta descenso del 14% de lectores en mayores de 18 años. Según datos recientes del INEGI, la proporción de personas mayores de 18 años que leen de forma habitual ha disminuido del 82% en 2016 a 68.5% en 2023, lo que resalta la necesidad de fortalecer e inculcar esta actividad frente al crecimiento en alfabetización y consumo de otros medios de entretenimiento digitales. La crónica de hoy. 46. La empresa Intuitive Machines logró posar en la Luna la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años como parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados financiada por la NASA destinada a preparar misiones con astronautas. Los controladores de vuelo confirmaron ayer que recibieron una señal débil, aunque no quedó claro de inmediato si el módulo de alunizaje Nova Codiceus estaba completamente operacional, luego de que en la transmisión en vivo los comentaristas sugirieran que pudo haberse desviado. El Heraldo de México. 47. Barcelona, hallado culpable por el delito de agresión sexual, la Audiencia de Barcelona condenó al exfutbolista brasileño, Dani Alves, a 4 años y 6 meses de prisión, junto a otros 5 años de libertad condicionada, que de acuerdo con su equipo legal buscarán una apelación como siguiente paso en su defensa. Convencida de la inocencia de su cliente, la abogada Inés Guardiola confirmó que más allá de la labor de estudio que deberán hacer sobre la resolución que fincó la autoridad, el equipo de Alves buscará un nuevo fallo a la espera de encontrarse primero con su cliente. 24 horas. Gracias por utilizar este servicio.